El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Muchas gracias al pueblo de Brasil y a su señora presidenta, Dilma Rousseff. Muchas gracias también a la buena fe que han manifestado todos los oradores que me precedieron. Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de apoyar todos los acuerdos que esta, nuestra pobre humanidad, puede suscribir. Sin embargo, permítaseme hacer algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha hablado del desarrollo sustentable, de sacar las inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y de consumo que queremos es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta. ¿Qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, ¿tiene el mundo los elementos materiales como para hacer posible que 7.000 u 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será eso posible? ¿O tendremos que darnos otro tipo de discusión? Hemos creado esta civilización en lo que hoy estamos, hija del mercado, hija de la competencia, y que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero la economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, cuya mirada alcanza a todo el planeta. ¿Estamos gobernando esta globalización o ella nos gobierna a nosotros? ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que, basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? No digo nada de esto para negar la importancia de este evento. Por el contrario, el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis que tenemos no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre y a la vida. No venimos al planeta para desarrollarnos solamente así, en general. Venimos al planeta para ser felices, porque la vida es corta y se nos va, y ninguno bien vale como la vida. Esto es lo elemental, pero la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor de esto. ¿Por qué? En definitiva, si se paraliza el consumo, se detiene la economía. Y si se detiene la economía, aparece el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero este hiperconsumo es el que me está agrediendo al planeta. Y tienen que generar ese hiperconsumo cosas de que las cosas duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica entonces no puede durar más de 1.000 horas encendidas. Pero hay lamparitas que pueden durar 100.000 horas encendidas. Pero esas no se pueden hacer, porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que sostener una civilización del úselo y tírelo, y así estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político. Nos están indicando que es una hora de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de las cavernas, ni de tener un monumento al atraso, pero no podemos seguir indefinidamente gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es de carácter político. Los viejos pensadores, Epicuro, Séneca y también los Aymara, definían: pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita infinitamente mucho y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hagan y lo voy a acompañar como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan, pero tenemos que darnos cuentas de que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay poco más de 3 millones de habitantes, pero hay unos 13 millones de vacas, de las mejores del mundo, y unos 8 o 10 millones de estupendas ovejas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carnes. Es una penillanura y casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo las 6 horas. Pero el que tiene 6 horas se consigue 2 trabajos. Por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cosas. La moto, el auto, cuotas y cuotas. Y cuando se quiere acordar, es un viejo al que se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta. ¿Es el destino de la vida humana? Estas cosas que digo son muy elementales. El desarrollo no puede ser una contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor a la tierra, del cuidado de los hijos, junto a los amigos, y tener, sí, lo elemental. Precisamente porque es el tesoro más importante que tenemos cuando luchamos por el medio ambiente. Tenemos que recordar que el primer elemento, el medio ambiente, se llama felicidad humana. José Pepe Mujica, Cumbre Río Más 20, junio de 2012.
Me llamo Juan, soy inundado del Paraná. Tengo la piel de color marrón, soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó, ¿pa' qué explicar si pobre soy yo? Y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan. Nací en el río, orillero soy, conozco el viento y conozco el sol, sé de la lluvia y la enfermedad, y sé que nada es casualidad. Y todos dicen hay que cuidar al inundado que se inundó, pero se acuerdan que lo parió, pa' cuando el agua ya nos tapó. Cuando el que manda sigue olvidando, para cuando nos juntamos para arreglarlo otra vez. Lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar. Y que se vaya la televisión, no somos circo ni domador, acá no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender. Y los de arriba lo saben bien, de nada vale la explicación, el inundado está para inundar, para eso es pobre y no sabe hablar. ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando. ¿Para cuando nos juntamos para arreglar? olvidar lo que los de arriba van a olvidar.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas de FM Moreno. Muy buenas tardes, Radio Escucha del Guión de Del Medio. Muy buenas tardes, Mariano. Nuevamente en vivo, 3 de la tarde, lunes. Nuevo horario para el Guión del Medio, en vivo ya veníamos saliendo grabados varias semanas, creo que casi todo el mes de marzo, pero ahora nuevamente en vivo con la tarde de FM Moreno. Hoy una tarde con mucha luz, con mucho sol, después de las tardes tan grises, lluviosas y oscuras de la semana anterior.
Así es, se siente diferente de estar acostumbrado al silencio, ahora tenemos música, es decir, es otra dinámica, vamos a tratar de ajustarnos de vuelta a este programa en vivo. De más está decir muy buenas tardes a todos los oyentes de FM Moreno y esperemos que poder complacer con todas las expectativas que demanda este programa.
Mariano, para no ir perdiendo las costumbres y retomar tal vez algunas cuestiones que se nos fueron diluyendo de alguna manera, ¿por qué no pasás las vías de comunicación como solíamos hacerlo permanentemente cuando estábamos en vivo, los que salíamos los martes a la tarde o los lunes a la tarde noche? Bueno, este va a ser el nuevo horario en vivo del Guión del Medio, esperemos que durante todo el 2013.
Así es, si querés comunicarte por vía telefónica podés hacerlo al 15-61-54-03-59 o 0237-4666-559, y si no, vía mail podés hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com o vía Facebook tipeás Guión del Medio y nos conectás como amigos.
Como ya es costumbre en esta primer parte de nuestro programa, después de la editorial que hoy elegimos para graficar claramente por lo que consideramos nosotros estamos transitando en estos días y las preguntas que nos hacía el Pepe Mujica hace ya más de medio año, casi 9 meses atrás, en una cumbre que trataba precisamente de elucidar cuál era el tránsito de la humanidad para resolver todos aquellos problemas que en principio aparecen como derivados de situaciones climatológicas. Por esto vamos a ir transitando en este Guión del Medio de este lunes 8 de abril de 2013. Y como es costumbre, ¿por qué no hacemos una breve presentación de cuáles van a ser los hechos que van a organizar y guiar nuestras reflexiones e ideas de este programa?
Así es. Bien sabemos que de hace un mes a esta parte, es decir, vivimos el primer recordatorio del fallecimiento de Hugo Chávez, lo cual es el eje ordenador de todo el mes en la disputa a nivel mundial de las diferentes fuerzas que se están intentando acaparar el poder y la concentración del sistema aún vigente, el capital o el socialismo que aún se está construyendo. A partir de eso, también tenemos de un mes a esta parte la elección de Francisco como sumo pontífice, el papa latinoamericano, según el grupo de música de... ¿Cómo era?
El Padre César y sus pecadores.
El Padre César y sus pecadores, que ya se hizo famoso y que varias funciones está teniendo.
Y que el Guión del Medio contribuyó a su difusión.
Obvio, sí. Obvio. Que también la disputa en este sentido es cuánto influyen las fuerzas o la disputa a nivel mundial para poder caracterizar a este Francisco si es un representante de la iglesia conservadora o si es un representante de la iglesia tercermundista, digamos. No es a partir de una persona que se puede caracterizar esto, sino en saber de qué papel juega en esa disputa a nivel mundial. Y un conflicto que está vigente en este preciso momento en Oriente es la disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur, con lógica participación de Estados Unidos aliado a Corea del Sur. Un conflicto, un estado de guerra que se viene atrayendo desde ya 60 años esta parte, que nunca estuvo resuelto y que ahora, a nivel que empuja cada vez más la crisis, empuja más en el sentido bélico.
Y por último, vamos a abordar todo este hecho dramático y trágico que fueron las inundaciones en Capital Federal, en varios barrios de La Plata y algunos otros distritos del conurbano bonaerense, desde una mirada que tratamos de tener desde el guión del medio, desde una mirada del conjunto, de la totalidad, no simplemente el hecho y la parte en sí. Pero Mariano, ¿por qué no vamos avanzando ya en estas 15 horas 21 minutos sobre esto que ibas presentando? Uno de los hechos organizadores es esto que los grandes medios de comunicación, los agentes mediáticos del capital financiero internacional nos tratan de implantar en nuestras cabezas, en nuestros cerebros como idea, que es ese temor de uno de los países del eje del mal, Corea del Norte en este caso, un cuco comunista malo, que ahí hay un rey muy perverso o un emperador muy perverso que parece que tiene en jaque a toda la humanidad. Esto no es noticia nueva, no es noticia fresca, porque lo que no es noticia es que Corea tenga en jaque a toda la humanidad. Y para echarle luz a las primeras reflexiones con respecto a este hecho que vamos a transitar hoy en el guión del medio, nos parecía acertado remitirnos a reflexiones y pensamientos de, yo diría, casi el único gran estratega que tiene la humanidad hoy en vida, que es Fidel Castro.
Si allí estalla una guerra, los pueblos de ambas partes de la península serán terriblemente sacrificados, sin beneficio para ninguno de ellos. La República Popular Democrática de Corea siempre fue amistosa con Cuba, como Cuba lo ha sido siempre y lo seguirá siendo con ella. Ahora que ha demostrado sus avances técnicos y científicos, les recordamos sus deberes con los países que han sido sus grandes amigos, y no sería justo olvidar que tal guerra afectaría de modo especial a más del 70% de la población del planeta. Si allí estallara un conflicto de esa índole, el gobierno de Barack Obama, en su segundo mandato, quedaría sepultado por un diluvio de imágenes que lo representarían como el más siniestro personaje de la historia de Estados Unidos. El deber de evitarlo es también suyo y del pueblo de Estados Unidos.
Central, ¿no? Uno de los primeros datos que pone sobre la mesa Fidel es que se vería afectado directamente el 70% de la población. ¿De qué está hablando Fidel con esta cifra, con este dato? Es de el reacomodamiento de la geopolítica mundial en el sentido también de la población. Pensemos, China, 1.300 millones de habitantes. India, 1.200 millones de habitantes. Todo lo que son los países de Medio Oriente. Toda la zona de Oceanía. Estamos hablando de prácticamente la tercera parte de la humanidad, lisa y llanamente, concentrada en un radio de kilómetros cuadrados bastante estrecho en comparación del resto del mundo, ¿no? Así que ese es el primer dato que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. ¿Qué se está disputando? Se está disputando el control de la tercera parte de la humanidad. Eso es una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que ver. No si hay un gobierno soberano, como es el gobierno de Corea del Norte, que está dispuesto o no a apretar el botón atómico, sino que lo que se está disputando es el control de la tercera parte de la humanidad. Ahí hay que poner el eje.
Sí, y bien ya veníamos trabajando sobre un decrecimiento de la figura del poder hegemónico que tuvo Estados Unidos a través de la historia, lo cual no significa necesariamente que los pueblos que hoy en día están construyendo un nuevo tipo de sociedad se tomen el atrevimiento de pasar a la ofensiva sin tener en cuenta cómo está el mapa mundial. Es decir, uno no puede avanzar por el solo hecho de creerse en mejor posición que la que estaba antes sin mirar a todos aquellos países que también están transitando hacia una construcción de un nuevo sistema. Y es precisamente esto lo que le está achacando también Fidel a Corea. primero que es verdad, estamos en vías de construcción de ese socialismo, como bien lo decía Chávez en los últimos días, pero ese capitalismo todavía sigue en pie. Entonces, si vos apretás el gatillo, vos no tenés idea de la cantidad de destrozos que podés hacer, tanto a ese capitalismo, que es tu objetivo, pero también le podés hacer destrozos a ese socialismo que estás construyendo. Entonces hay que tener un montón de cosas en consideración. En principal, esto que decíamos, es el 70% de la población del planeta. Y no solamente estamos hablando de población humana, estamos hablando de población vegetativa, estamos hablando de todas las condiciones naturales necesarias para poder renovar. Uno de los datos que había podido vislumbrar Fidel en reflexiones anteriores era que si nos estamos dentro de una nueva guerra nuclear, con solamente no es necesaria una cantidad masiva de explosiones, no es necesaria una gran cantidad de explosiones, sino que una pequeña cantidad de explosiones en determinado, en una 100 explosiones en una fracción de tiempo mínima harían que el planeta quede prácticamente extinto.
Sí, o sea, está hablando simplemente si 100 ojivas nucleares explotasen en determinado periodo de tiempo, prácticamente estamos hablando del fin de la humanidad. Y 100 ojivas nucleares es un nivel ínfimo. Estamos hablando de no más de un 5% de la capacidad atómica nuclear, de forma no pacífica, porque Argentina, por ejemplo, tiene desarrollo nuclear, pero de forma pacífica, en el mundo. Y eso está concentrado, lisa y llanamente, en lo que hasta no hace mucho tiempo denominábamos las grandes potencias mundiales. Entonces estamos hablando de algo que es probable. Ahora, lo que ocultan los grandes medios de comunicación todo el tiempo es que los únicos que han hecho esta devastación ante la humanidad, fue precisamente los Estados Unidos de Norteamérica. Fue precisamente esa concepción de vida, no Corea del Norte. Digo, si revisásemos un poquito de historia, y no hay que irse muy lejos, hay que irse hasta 1953, lo que se llamó la Guerra de las Dos Coreas, ahí hay una clara muestra de lo que capaz ese poder económico concentrado. En ese momento que tenían auge económico, o sea, que dominaban en lo material, en toda la humanidad, que habían logrado el pacto de Bretton Woods, que habían logrado erigirse como los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, no dudaron en devastar toda Corea. El odio que puede tener el pueblo coreano del norte hoy hacia el imperialismo está basado en eso, precisamente está basado en eso. Y sin ir más lejos, ¿quién fue la única nación sobre la faz de la Tierra que se atrevió a tirar la bomba atómica sobre la humanidad? Estados Unidos, con un Japón que ya había capitulado en su guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya se había rendido y no dudaron en tirar. Bueno, y mostremos, si quieren, cualquiera puede hacer un pequeño recorrido mental sobre el mapa del mundo, y verá que donde pone el pie, la mano, la cabeza, la mirada, los Estados Unidos de Norteamérica, no hay más que devastación. Entonces, que no nos jodan con que hay un coreano loco que ahora quiere eyectar por los aires la humanidad, sino que hay una concepción de vida basada en la propiedad privada que no duda en devastar todo lo que tenga que devastar en función de garantizarse sus intereses. La pregunta que cabe ahora es, ¿el mundo tal cual está planteado hoy, tienen posibilidad de eso? Esa es una de las cuestiones que tenemos que reflexionar.
Así es, y también para transitar lo que... porque esto es necesario profundizarlo después en el próximo bloque, es decir, Estados Unidos ya quedó visto como... no quiero decir una palabra, es decir, pero por temeroso o no atreverse a apretar el botón hace un año esta parte. Es decir, ahora, con este nivel de crisis, si aprieta el botón, ¿se redime como, es decir, como canchero? Como
¿Es más macho?
¿Es más macho o sigue siendo igual de cagón?
Efectivamente. Tanda de media y volvemos con la segunda media hora del Guión del Medio.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El 9 de abril nos movilizamos a Mercedes. A las 12 horas, el Tribunal Oral Enocriminal número 2 dará la sentencia.
Vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes.
Que se abran o se rompan estas rejas.
Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas.
Comisión por la libertad de Ailén y Marina.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
La primera canción, ¿eh? Larga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos, como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Oh, que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Thank you. las agudas se ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Segunda media hora del guión del medio, y les recordamos ya las vías de comunicación para que puedan contactarse con nosotros y construir en conjunto esta interpretación de las líneas que escriben los grandes medios de comunicación concentrados. Si querés hacerlo vía telefónica, podés llamar al 15 61 54 03 59 o 0237 4666 559. Si querés hacerlo por internet, podés hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com o por Facebook agregarnos como amigo guión del medio.
Muy bien, esas son las vías de comunicación para todos los radioescuchas. Seguimos 15 horas 37 minutos, 38 minutos ya, de este lunes 8 de abril, nuevamente en vivo el guión del medio por la FM Moreno. Como veníamos desconstruyendo en la primera parte de nuestro programa, ¿qué implicancias, qué pensamientos nos tienen que atravesar en estos planteos de una posible guerra atómica, en este caso inclusive, que nos asola a la humanidad? Diario La Nación, día de hoy, lunes, un artículo de opinión del New York Times, Thomas Friedman. ¿Cómo malgastar 5 años de un tiempo muerto geopolítico? Friedman, que es un analista de los más lúcidos del Capital Financiero Internacional, que La Nación, como lugarteniente del mismo en la Argentina, no duda en reproducir permanentemente, asegura: pensemos nada más en el relativo lujo que hemos tenido desde la gran recesión de 2008. Tanto nosotros como los europeos y el resto de las mayores potencias del mundo tuvimos la oportunidad de enfocarnos enteramente en sanear nuestras economías sin tener que preocuparnos por alguna guerra y conflicto de alcance global que barriera con nuestra frágil recuperación económica. Demandaría nuevos gastos en defensas. En términos de relativos, durante los últimos 5 años, el mundo vivió un tiempo muerto geopolíticamente. ¿Qué dice Friedman? Bueno, primero reconoce la crisis, ¿no? Por todos lados, cosa que siempre se van vanagloriando, que bueno, no es tan así. Dice, la gran recesión de 2008. Abiertamente. Y por otro lado, parece ser que las dificultades de la economía van por un lado y los problemas la posible guerra en la zona que recién decíamos, el mundo, en el lejano oriente, Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, China, toda esa zona del mundo, la India, está alejada de los problemas económicos. No, de ninguna manera.
ya habría que recordar permanentemente por dónde van transitando estos presuntos líderes de la humanidad, sus derroteros de declaraciones. Néstor Kirchner, muy acertadamente, yo recuerdo, en una entrevista memorable en el programa 678 de la televisión pública, contaba una anécdota cuando en una cumbre, 2004 creo que era, en México, por todavía los intentos norteamericanos de implementar un ALCA en toda la Latinoamérica, en toda la América, se reúnen y Kirchner dice, bueno, es admirable cómo los Estados Unidos de Norteamérica se pudo reponer a la gran recesión de 1930 a partir de la implementación del plan Keynes, el plan Marshall, el New Deal, ¿sí? O la implementación del estado de bienestar. Y Bush lo para. Bush, que no era un gran intelectual, para decirlo, que era bastante básico en sus ideas, le dice, ¿qué plan Marshall? ¿Qué plan Keynes? ¿Qué New Deal? Guerra. Eso fue lo que nos permitió resolver los conflictos al interior de los Estados Unidos de Norteamérica post-Gran Depresión de 1930.
Los historiadores también le preguntarán a China en qué estaba pensando. ¿Cuándo se darán cuenta de que lo que es malo para Estados Unidos no necesariamente es bueno para ellos? ¿Están esperando que Corea del Sur, Japón, Vietnam y Taiwán tengan todos armas nucleares? China controla los alimentos y el combustible que ingresan a Corea del Norte, así que podría terminar con este circo del terror cuando se le diera la gana, cortando ambos suministros y abriendo sus fronteras a los refugios. Es cierto, a China le preocupa una Corea nuclear unida y la marea de refugiados, pero Estados Unidos podría abrir el camino a una Corea unida y no nuclear y ayudar con los refugiados.
Bueno, acá claramente intenta, porque no les va a dar seguramente, marcarles el ritmo a China, ¿sí? También va a ser mención a Rusia y a diferentes actores vitales del mundo, ¿sí? Precisamente el BRIC, de que les cabe responsabilidad, los va a tildar de que ellos, por no sancionar a Irán, por no sancionar a Corea, van permitiendo la proliferación de armamento nuclear. Recordemos que China y Rusia son parte del Consejo de Seguridad Mundial. Y su veto, con poder de veto que tienen ellos como asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, les permite que esas sanciones no sean aplicables. Pero lo que está en el centro de la escena acá es minar, dinamitar, literalmente digo, las economías que, por ejemplo, concentra el BRIC. Y esto es lo que hacíamos referencia a en el bloque anterior, de la importancia geopolítica con la concentración del 70% del PBI de la población mundial, con un altísimo grado del PBI. Entonces, lo que está intentando Friedman a través del New York Times, o sea, el diario de la Nación, a partir de la defensa de esos intereses, es involucrar directamente en este conflicto a China, a Rusia, para dinamitar las posibilidades de desarrollo de un BRIC. Entonces, esto que se nos presenta como un norcoreano loco que quiere apretar un botón, no es más que los intentos del capital financiero internacional por seguir regiendo los destinos de la humanidad.
Yeah. niño llorando por la calle, tan preocupado un cabrón que dice gobernar. ¿Quién tiene más quiere y el que no tiene se jode? ¿Quién tiene más quiere y el que no tiene se jode?
Prima papay, prima papay. Tienen un fusil y te quieren callar. Tienen un fusil y no quieren callar. Tengo mi fusil y te voy a cantar. Con otro fusil te vamos a cantar.
Pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Falca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Falca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Falca! 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 ¡Falca!
¡Falca! Ni tantito nada.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Bloque regional del Guión del Medio, seguimos en vivo por la FM Moreno, tarde de mucho sol, tarde de mucha luz, por lo menos eso es lo que nos permite ver el ventanal del estudio de la FM Moreno, acá en Irigoyen 77, Moreno, precisamente. Bueno, como bien decíamos, Mariano, uno de los hechos organizadores es, en marzo, el lamentable fallecimiento de Hugo Chávez Frías, comandante de la Revolución Bolivariana, y este domingo tenemos elecciones en Venezuela que, como todas las encuestas muestran, y esperemos no tener ninguna sorpresa desagradable, le dará continuidad a este proceso bolivariano, a este proceso de construcción del socialismo del siglo XXI en ya no solo la República Hermana de Venezuela, sino en toda la patria grande.
Así es. ¿Qué nos dejó de un mes a esta parte este hecho, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo, millones de personas 10 días consecutivos transitando y recordando al líder en Venezuela, un luto generalizado en toda Latinoamérica, un reconocimiento del rol que tenía Chávez en todo el mundo, un movimiento a nivel mundial de las fuerzas y un rompimiento con las cadenas que tenían y que tienen aún en día los pueblos oprimidos con respecto a el reconocimiento de quién nos está oprimiendo, una masificación de la voz y de la alegría de los pueblos que se fue dando y que fue bien expresado por las palabras de José Alí cuando lo entrevistamos aquí en el Guión del Medio, que lo que requiere esta tarea de ahora en adelante es mucha más conciencia y firmeza del pueblo con respecto a las tareas que se están aproximando. Y un recordatorio a nosotros en los últimos días de Chávez, que aceptaban que, más allá de la construcción que querían hacer los medios de La Nación y de Clarín, de el líder que guía y que dirige a las masas, estamos hablando de la conducción de un pueblo y de la formación de distintos centros, llamémosle nosotros por experiencia más cercana, unidades básicas en cada uno de los lugares de los pueblos de Venezuela, que pudieran formar una dirección, una conducción conjunta del movimiento bolivariano de liberación. Todo eso tiene una repercusión a nivel mundial, las fuerzas hegemónicas del capital concentrado actúan en contra de eso e intentan frenar lo que la mayoría de los medios, tanto oficiales como no oficiales, llamaron la marea roja, lógicamente haciendo alusión a todo lo que implica la construcción del socialismo, de este nuevo socialismo del siglo XXI, y entonces las fuerzas del capital intentan arremeter contra esto, no solamente desde el punto de vista mediático, no solamente desde el punto de vista interno en la fuerza de Venezuela, con la oposición representada en Capriles, que intenta autoboicotearse y decir que el sucesor o dispuesto a la elección sucesiva de Chávez, de Nicolás Maduro, pretendía arremeter con su vida. Entonces se bajaría de las elecciones diciendo que estaba con miedo, etcétera, etcétera. Este autoboicot lógicamente ejemplifica, es decir, ya sabíamos que Maduro está íntimamente relacionado con las fuerzas más retrógradas del imperialismo yanqui.
Capriles, perdón. Si no, estaríamos haciendo una denuncia a nivel mundial que conmovería a toda la sociedad.
Y bueno, y que lógicamente, en el momento que analizamos, previo a las elecciones de Venezuela, previo a ese 54% y 81% de participación popular sobre la reconstrucción de socialismo del siglo XXI o neoliberalismo, lógicamente la figura de Capriles era la única que podía ser la que representara y siguiese representando, aún habiendo perdido, a ese neoliberalismo, y que lógicamente ya no tiene razón de ser. La única oposición que le quedó firme, por así decirlo, a Venezuela, y mismo La Nación lo decía, era un grupo de 20 estudiantes de la universidad que pretendían criticar, y ni siquiera desde el punto de vista profundo, sino los métodos que utilizaba Chávez para poder gobernar. Entonces, lógicamente, esa fuerza queda totalmente soslayada. El proceso de avance del pueblo y la liberación es cada vez más profundo, y el único hecho que puede decirse que contrasta con o que puede llegar a frenar esa marea roja es la elección de Francisco como sumo pontífice. Pero aún así, la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿de qué manera vos podés frenar eso? Más allá de que ya sabemos que la Iglesia es una institución que históricamente ha servido para frenar, incluso destacamos el papel que tuvo el Papa Juan Pablo II para frenar el avance del socialismo. Pero aún así, en este nuevo socialismo del siglo XXI, ¿qué posibilidades vos tenés como fuerza del capital concentrado para poder frenar eso mediante una institución que ya está de por sí estallada?
Sí, hay diferentes aristas para analizar esto. Yo creo que lo central de lo que sucedió con la lamentable muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo, que un mes y tres días hace apenas, pero como el proceso muestra que sigue para adelante, es la columna del editorialista del diario La Nación el día 8 de octubre de 2012, o sea, un día después de que Chávez arrasara con el 54% del electorado en Venezuela, que ratificó su rumbo hacia la construcción, profundizar la construcción del siglo, la construcción del socialismo del siglo XXI, el editorialista Carlos Pagni de La Nación cerró su nota editorial de análisis de las elecciones en Venezuela del 7 de octubre, del día anterior, con una frase que decía: solo el cáncer puede detenerlo. ¿Sí? Ya no solo refiriéndose a Chávez, sino refiriéndose a la construcción del socialismo del siglo XXI, de la patria grande, del pueblo bolivariano, en el sentido amplio de la palabra. Bueno, pocos meses después, seis meses después, esa expresión de deseo de Pagni se hizo realidad. Efectivamente, Chávez murió de cáncer. Ahora, ¿eso detuvo el proceso? De ninguna manera. Yo creo que estamos, Mariano, ante las puertas de un rotundo éxito, una rotunda ratificación del proceso bolivariano, y este domingo el pueblo bolivariano, o el pueblo venezolano, va a volver a mostrar sus convicciones. Que la gran victoria de Chávez en este momento fue que ya él dejó de ser un líder carismático, un caudillo, un populista, todos esos adjetivos con los que lo tiñeron los editoriales del Capital Financiero Internacional, los editoriales del poder mediático más concentrado en el mundo, para hacer un poder real en todo el pueblo. Eso es lo que se movió, esa es la ficha que se cayó en este proceso. Que dejó de ser un líder para ser un pueblo. Y eso es invencible, digo, hay expresiones que muestran eso por todos lados. El hashtag en los Twitter de yo soy el pueblo, yo soy Chávez, muestra claramente. Las imágenes que muestran a un montón de venezolanos haciendo colas en casas de tatuaje, firmándose, tatuándose la firma de Chávez en sus cuerpos, es otra de esas muertas. Eso no tiene que ver con una moda o tal otra. No, no, no. Muestra la profundidad. En ese punto se ve la profundidad del hecho que estamos viviendo. La revolución socialista cubana que triunfase, conducida por Fidel Castro, por Camilo Cienfuegos, por Ernesto Che Guevara, por Raúl Castro y por tantos otros, inicialmente fue un grupo revolucionario que tenía una convicción y que marchó a hacer realidad ese sueño que era una convicción. Y después eso irradió en una población, 50 o más de 50 años de ese sueño hecho realidad. Bueno, hoy en Venezuela no es esos mismos que bajaron del Granma y ocuparon Sierra Maestra, ese grupo reducido, sino que hoy son millones. Entonces, me parece que claramente lo que se movió es que esa afirmación de Chávez, yo ya no soy Chávez, yo soy el pueblo, habla de un cambio cultural. Un cambio cultural. Hoy en las almacenes, en las panaderías, en las paradas de bus de Venezuela, se habla de socialismo. Cuando hace 10 años atrás, ¿quién hablaba en esos términos? Digo, la señora desdentada, el trabajador de a pie, el joven con sueños, hablan de socialismo. Bueno, esa es la gran victoria y eso es lo que vamos a estar presenciando seguramente este domingo con un triunfo de Nicolás Maduro. Me parece que ese es lo que se movió. Ya Chávez mostró claramente que él era expresión de unos cuantos millones que no solo son venezolanos, sino que efectivamente es todo un pueblo en su conjunto.
Sí, y para mí destacar es decir, esto del papel ideológico y político que tuvo Cuba. Para los que nos tocó transitar una cantidad de experiencias en los últimos años, sabíamos que la palabra, es decir, de la Revolución Cubana, tanto la figura de Fidel, la figura de Raúl, la figura del Che, eran prohibidas principalmente acá en Argentina, porque había también una historia bastante pesada con respecto a la represión de todo ese avance de la construcción territorial, la construcción política, ¿no? Pero el hecho de que hoy en día podamos afirmar de que el eje ideológico de toda la construcción de la liberación latinoamericana son los hermanos Castro, es ese papel que jugó Chávez como mediación para poder actuar sobre esto, digamos. Porque, es decir, el papel de el reconocimiento de quienes concentraban los medios de comunicación, que también lo que tomó Correa, es decir, a nosotros nos permitió identificar no solamente el eje de contra quién estábamos peleando, sino cuál era la construcción que se venía dando y que ahora tenemos que ir por delante, digamos. Poner el eje sobre el ALA, poner el eje sobre Raúl, sobre Fidel, sobre Chávez y sobre toda la unidad latinoamericana que encabezan Cristina, que encabeza Mujica, que encabeza Correa y que encabeza Evo Morales y Dilma Rousseff, tenemos que esto llevarlo adelante.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico, no abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje que está en nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, nos encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme, señora, escúcheme, señor, para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia injusticias se matan entre países y se desquician. Por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza, que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura y mi siembra y mi conuco, sin tantas trampas y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo, con los puntos cardinales, siete mares y dos polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la televisión. Guerra por la comida, guerra por la educación. Guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión. Guerra por el territorio, guerra por el petróleo, guerra por el dinero que hay en el portafolio. Guerra porque no te gusta su color. Guerra porque es negro y tiene mal olor. Guerra porque es blanco y no tiene sabor. Guerra porque para tu país quieres lo mejor. Guerra porque tienes frío o porque tienes calor. Guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor. Guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz,
quitándole la máscara al tirano, que con su barra siempre ya mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre ya no se puede encontrar.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Ya 7 minutos de las 4 de la tarde, seguimos por el guión del medio, la FM Moreno. Seguimos analizando esto que el domingo va a tener en vilo a gran parte de la sociedad latinoamericana, mundial seguramente, con las elecciones en Venezuela. Y me parece que recién escuchábamos a un grupo venezolano, precisamente, Dame pa' Matarla, que decía, alcemos la voz en favor de la paz. Y me parece que la construcción de este socialismo del siglo XXI es directamente aquello que se le puede oponer a la idea guerrerística de los centros mundiales del poder o lo que queda de ellos, ¿no? Digamos, no hay guerra y paz en oposición sin que haya transición de uno a otro. Y me parece que cuando decimos estamos construyendo el socialismo del siglo XXI, los pueblos bolivarianos, aquellos que nos encontramos enmarcado en esa posición ideológica, es esa transición de construcción, es precisamente ese momento de paz. No es que hay primero una cosa y después la otra, es en el mientras tanto en un sentido. Así que nos parecía acertado poder ver este análisis de la coyuntura regional y mundial en este marco. Digo, ¿quién puede garantizar paz y quién puede solo garantizar guerra y destrucción? Bueno, creo que queda bastante explícito quiénes podemos garantizar paz y quiénes son los que solo pueden garantizar guerra.
Para entender este tema vamos a estar trabajando una nota del diario...
El diario El New York Times, ¿no? Es este que... sí, ¿del New York Times? No, es del Wall Street Journal. Es una nota que salió también en el diario La Nación hoy día y que muestra claramente cuáles son los intereses de estos sectores en al interior de la puja por controlar o no tal cual este poder económico. La nota se llama PDVSA, una maquinaria al servicio de Maduro, obviamente titulan ellos, la petrolera destina grandes recursos para las campañas chavistas.
Al llegar a la oficina encontró un mail recibido a la 1:42. Camarada, por medio de la presente se le notifica que usted ha sido seleccionado para cumplir el compromiso patriótico y revolucionario como patrullero de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre. El mensaje forma parte de una serie de documentos, comunicaciones y testimonios internos que revelan detalles de cómo funciona la petrolera estatal PDVSA antes, durante y después de las elecciones. La corporación desarrollaba entonces la primera fase, la de designación de los responsables, de los planes de movilización y logística de una potente maquinaria de arrastre electoral en la que su personal y sus recursos se pusieron a la orden de los objetivos del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido fundado por Hugo Chávez.
Esta nota, como hace referencia a un correo electrónico, obviamente siempre estamos hablando de una fuente reservada, ¿sí? Un empleado de PDVSA, pero vamos a darle lugar, vamos a hipotetizar que efectivamente este mail es así. Entonces empieza a apuntar que PDVSA, una empresa que a entender de ellos nada tiene que ver con el proceso electoral de Venezuela, está al servicio de la maquinaria chavista, como la denominan, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué estamos hablando? Ya hemos tratado sobre esta posición. Digo, ¿En qué radicó la hermandad posible y la solidaridad de Hugo Chávez con el resto de los países latinoamericanos y de los gran parte de los países del mundo? ¿En qué radicó? Pura y exclusivamente en que Chávez entendió, a partir de mediados de los 2000, 2004, 2005, que con la burguesía no se podía construir. Que esto era, lisa y llanamente, lucha de clases. Y que controlar los medios de producción más competitivos en el mercado mundial, llamemos renta petrolera, en Venezuela, y poner esta en servicio de los intereses de las grandes mayorías, era lo único que posibilitaba la hermandad y la solidaridad entre los pueblos. No de un tipo con otros presidentes, no, entre los pueblos. Así lisa y llanamente. Por eso, estos escribas del capital, Adriana Rivera y Fabiola Serpa, ¿sí?, para el diario La Nación, no dudan en decir que hay una mano perversa que obliga a los empleados de la PDVSA a hacer política. Todo el tiempo se hace política con PDVSA. Todo el tiempo se hace política con la renta agraria, con la renta petrolera, con la renta del gas. Ahora, lo que pasa es que el partido mediático lo único que hace es ocultar la política que hacen ellos y poner al servicio de sus intereses esa renta y obviamente la maquinaria ideológica de los grandes medios de comunicación nos convence de que no, ellos no hacen política, hacen otra cosa. Bueno, no, efectivamente hacen en política, una política beneficia a sus intereses. Por eso, cuando PDVSA, uno de los núcleos centrales de la economía latinoamericana y ni que hablar de Venezuela, está en servicio de otros intereses, que son intereses de los trabajadores, de las grandes mayorías, ponen el grito en el cielo.
Así es, y además la ejemplificación, como ahora vemos ahora, sobre el carácter cotidiano, es decir, las citas que va haciendo arman toda una escena para que nosotros nos hagamos la cabeza de un trabajador de PDVSA. Imaginémonos esto. Sin otra opción, se puso a la orden para las labores que cumpliría semanas después. Viajar al municipio asignado, llamar a los coordinadores del PSV para cada centro electoral, instalar los puntos rojos cerca de las escuelas, verificar la votación de las personas incluidas en las llamadas listas del 1x10, cada persona recluta 10 votantes, proveer los refrigerios para activistas, pagar el transporte, reportarse cada hora para informar a la sala de situación sobre la influencia de votantes y determinar cuándo se requería una operación remolque. En el comando de campaña de Maduro se destaca Rafael Ramírez, presidente de PDVSA y ministro del Petróleo y Minería, como director de movilización y despliegue. El hombre que maneja una de las primeras 40 empresas del mundo, según la lista de Forbes, y que dispone de aproximadamente 100.000 empleados y reportó ingresos totales de $124.400 millones en 2012, un monto 5 veces mayor que el presupuesto de Ecuador para el año pasado.
Esos 124 mil millones de dólares del 2012 se los llevaban ellos. Hasta la irrupción de Hugo Chávez, hasta la irrupción de un proyecto bolivariano en Venezuela, se los llevaban eso. Eso es lo que está de fondo. No que tal o cual empleado trabajador de PDVSA participe de la construcción electoral del chavismo, sino lisa y llanamente eso es lo que está en discusión.
Y cuando hablamos, si recién hacíamos referencia a que Obama, ¿qué pasa si ahora tiene, puede apretar el gatillo y definir si asegura la permanencia de la guerra o si decide establecer la paz? Eso lo hace, es decir, hace que redima su actitud pasiva ante el desarrollo de Irán en el conflicto, digamos. Ya tuvo el momento y no lo siguió apretar. Y ahora quedó como un cagón a nivel mundial y la mayoría de los pueblos de liberación asumen una posición de confrontación y de avance. Ahora, estos pueblos que van a la avanzada tienen la posibilidad de apretar el gatillo. Tienen la capacidad económica, tienen la capacidad bélica, tienen la capacidad nuclear para poder apretar el gatillo. Ahora, si apretamos el gatillo, eso a nosotros nos asegura, si le ganamos a ese enemigo vía bélica, ¿nos asegura la paz? ¿O es la confrontación desde las ideas, como bien hacía Fidel referencia en las últimas reflexiones, ese asegurar la constancia permanente en el trabajo territorial, en el trabajo político, en la afirmación de las ideas? Y como bien decía José Alí en las últimas, en la última entrevista que tuvimos, es la afirmación de la convicción y la afirmación de que sabemos que tenemos por delante una cantidad de tareas que necesitan firmeza y concentración. No necesitan en este momento, la guerra en este momento sería una distracción para nosotros, desde el punto de vista bélico. Ahora, desde el punto de vista de ideas, estamos en guerra constantemente. Entonces, es esta la guerra que nosotros tenemos que poner por delante como unidad latinoamericana y el enfrentamiento contra el imperialismo a nivel mundial.
Americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción.
Nunca más. 16 horas 20 minutos, 22 grados de temperatura, agradable tarde de sol, lumínica tarde de sol sobre Moreno y seguramente sobre gran parte de todo el conurbano bonaerense, gran parte de la Argentina. Seguimos recordándote que estamos haciendo el guión del medio y que tu participación nos ayuda para construir un relato que pueda poder expresar las ideas y los intereses de las grandes mayorías de la humanidad, que somos los trabajadores. ¿Querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 1561-54-0359, 1561-54-0359, al Facebook Guión del Medio o guión del medio arroba fmmoreno.com.ar.
Así es. Francisco de Asís, llamado a reconstruir la iglesia. Francisco Bergoglio, llamado a reconstruir la iglesia del siglo XXI. ¿Puede Francisco, puede el nuevo Papa, puede Bergoglio, el cardenal argentino, en esta situación de crisis a nivel mundial, en esta situación de crisis de las instituciones y particularmente de la Iglesia Católica, reconstruirla? Sabiendo, recién lo trabajamos en el bloque regional, el avance de los pueblos y la conciencia de organización, dejando de lado el misticismo de el líder que dirige, y sí encarnizando y tomando cuerpo la figura de la construcción colectiva, sí con alguien que sepa interpretar, como la historia nos ha sabido demostrar que hubo líderes, pero no que han podido dirigir a las masas por el hecho de que ellos se creían mejores, sino por el hecho de que han podido interpretar ese movimiento que ya se estaba dando. Entonces, ¿qué condiciones tiene hoy en día Bergoglio para poder frenar el socialismo del siglo XXI, tarea que le fue prácticamente encomendada desde la cúpula eclesiástica europea, y que podemos hacer tranquilamente una traspolación de lo que fue la figura que tuvo el Papa Wojtyla en el 78 para frenar la avanzada de la tendencia revolucionaria y el socialismo a nivel mundial?
Sí, acá digo, ya hemos echado bastantes palabras, bastantes minutos de aire sobre las reflexiones que nos depara la designación de Bergoglio como Francisco, pero todo el tiempo nos surgen ideas nuevas, ¿no? Para ratificar el socialismo del siglo XXI, que hace 6 meses atrás el pueblo venezolano puso claramente sobre la mesa, nuevamente se va a elecciones este 14 de abril. Ahora, imaginemos esta situación. La conducción de la Iglesia Católica, que representa 1.200 millones de habitantes sobre la humanidad, la Grey Católica, son 1.200 millones de habitantes, fue la decisión de quién conduce toda esa totalidad, fue hecha por 115 personas, solamente. 115 cardenales, ¿sí?, eligen a uno que va a representar a 1.200 millones. Eso es lo anacrónico y una de las bases de que no pueden. Cuando nosotros decimos el enemigo no puede, el enemigo entendido como concepción, ese capital financiero, ese concepto que decía Pepe Mujica en la editorial que leíamos al inicio de nuestro programa, de bajo estas condiciones no se puede. Yo no descarto, nos reunamos, no, hagamos conclusiones, firmemos tratados, todo lo que querramos para cuidar al mundo. Pero bajo las condiciones de reproducción capitalista no se puede. O sea, bajo esta concepción, era gráfico, ¿no? Decía, los trabajadores de mi país se organizaron para lograr las 8 horas y ahora se están organizando para lograr las 6 horas. ¿Y qué hacen? Buscando trabajo de 12 horas. O sea, trabajan más. ¿Por qué? Y porque tienen la cuota de la moto, la cuota del auto, la cuota de E, la cuota de E, la cuota de E. Bajo esa concepción no se puede. Entonces, una de las cuestiones anacrónicas que muestran en ¿podrá el poder eclesiástico mundial representativo de ese poder mundial a través de la designación de un papa tercermundista de un país del tercer mundo, para utilizar términos de ellos, como Bergoglio, hecho Francisco, lograr sus objetivos? Me parece que si uno saca la foto simplemente de este hecho, que 115 personas, que de los cuales la mayoría son mayores de 60 años, todos son hombres, cardenales, ellos deciden que uno representa a 1.200 millones. Eso es democracia, eso es construcción de una nueva iglesia. Me parece que si partimos de esa base, no van a poder.
¿Qué pasa si yo te digo que Bergoglio ataca precisamente a esta cuestión desde el punto de vista económico? Es decir, hace una interpretación de cómo se están dando las cosas en la crisis del capital, diciendo que reconoce los grupos concentrados de capital en el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la crisis del sistema de la ONU, y que hace y que ataca precisamente al capitalismo rapaz de que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Qué pasa si yo te digo que Bergoglio atacó a la concentración de los medios de comunicación, atacó a la mercantilización de la comunicación, y qué te digo si Bergoglio habla de una iglesia para los pobres?
Te digo yo que Bergoglio, por más que sus deseos o los deseos de quien lo designa vayan en contramarcha de eso, tiene que reconocer los procesos de los pueblos. Digo, ¿qué va a poder ser Francisco en la imagen que representa San Francisco de Asís para la Iglesia Católica y para la humanidad en sí, solo si atiende a lo que está sucediendo en la realidad? Porque la realidad no es la expresión de deseo de un grupo minúsculo, sino la realidad es lo que es. Serra diría nunca triste la verdad, lo que no tiene remedio. Bueno, Chávez en el primer proceso pensaba que con una burguesía nacional se podía. Bueno, no se puede. Kirchner, cuando asumió en 2003, dijo: bien, vengo a recomponer la burguesía nacional. Un momento necesario, pero no definitorio. Y cuando Francisco habla de una iglesia para los pobres, me parece que la respuesta está en la carta que le envía Eve de Bonafide, donde dice: no necesitamos una iglesia para los pobres, necesitamos una iglesia que se plantee que no haya más pobres. Porque que haya una iglesia para los pobres quiere decir que sigue habiendo ricos, y ya sabemos quiénes son esos ricos.
Es esa precisamente la idea a la que quería llegar cuando te hacía esta referencia. Es decir, lo que apunta Mujica en la construcción, es decir, en el discurso que hace, es no solamente la cuestión de la cantidad de horas de trabajo, es decir, que peleemos por una cantidad, es decir, por las reivindicaciones laborales que nos merecemos como laburantes, sino el hecho de que una vez que conseguimos esas reivindicaciones, lo seguimos haciendo pensando desde la lógica que teníamos antes. Es decir, ¿de qué me sirve a mí pelear por las 6 horas si después voy a seguir trabajando 6 horas más? No tiene sentido hasta para el laburante más luchador que haya. Es decir, si la reivindicación que yo consigo es para sumarme horas de trabajo, es decir, estoy en contra de lo que vengo haciendo. Es decir, estoy jugando soberanamente con los intereses, bajo los intereses de la burguesía. Entonces, la cuestión de la disputa de clase que existe en este momento particular es mucho más álgida de lo que... Es decir, ya no podemos hablar hoy en día de la construcción de... Es decir, Chávez, ya no soy Chávez, soy pueblo. Es decir, ya no soy pueblo, cada vez me defino... Es decir, ya no soy Chávez, soy trabajador. Es decir, y estoy sumamente en contra de el capital concentrado, y si tengo que llevarme puesto al empresariado nacional, es decir, soy lo suficientemente consciente de que lo quise hacer vía la burguesía nacional y no pude.
Por eso, Mariano, me parece que esa construcción de la paz no es salir con un signo de la paz a las calles o agitar la bandera blanca. No, no, la construcción de la paz es un comportamiento cotidiano. Si yo tengo un cargo y quiero tener 2 y quiero tener 3 para consumir al ritmo de vida que consume a quien critico, o sea, el empresariado, la oligarquía terrateniente en la Argentina, la burguesía internacional, no hago más que reproducir sus intereses. O sea, sigo profundizando lo devastador de este sistema capitalista. O sea, yo tengo un auto, me preocupo por comprarme otro, por tener una moto, por cambiarlo todos los años. Por más que salga a las marchas a decir, no, que no tienen la bomba nuclear, lo que estoy haciendo yo todos los días es precisamente eso, tirar la bomba nuclear todos los días. Me parece que es atinado, por eso usábamos, vamos a referirnos después de la tanda, a la situación de las inundaciones. Pero ¿es posible construir una paz duradera si siempre me sigo comportando bajo los intereses y la ideología de quien está a punto de provocar una catástrofe, una guerra a nivel mundial?
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas, barrios nuevos,
sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Última media hora del guión del medio, lunes 8 de abril, por FM Moreno, en vivo y en directo nuevamente. Bueno, uno de los hechos que cubrieron horas y horas televisivas, líneas y líneas de gráficas y minutos de aires de radio, ha sido las lluvias del principio de la semana pasada, que trajeron como consecuencia de ellas un devastador panorama en La Plata centralmente, en Capital y en algunos otros distritos del conurbano bonaerense. Y siempre se corta por los grandes medios de comunicación para evitar de hablar de lo que directamente los perjudicaría, cortan el hilo por lo más delgado y entonces nos hacen hablar de cuánto llovió, de lo que está hecho y no está hecho como infraestructura, de la solidaridad, de la presencia o no la presencia del Estado, cuántos litros de agua, lavandina o ropa o bolsas de ropa se distribuyeron y si usaban o no pechera las personas que estaban al frente de esta cuestión. Justo un año, parece ser macabro, pero parece ser como celebración en algún sentido, de que un año atrás, precisamente nuestro distrito en Moreno también había sido afectado por una catástrofe climática que había sido en este caso una tormenta con vientos de hasta más de 120 kilómetros por hora que trajera aparejado tantos daños en muchos barrios de Moreno, principalmente en todo lo que era la vera del río Reconquista al costado de los barrios de Moreno Sur, podríamos decirlo, La Reja, Francisco Álvarez centralmente y algunos otros del distrito. Pero como tratábamos de reflejar en la carta, en la locución del Pepe Mujica, en la cumbre de Río Más 20, que trabajó sobre las cuestiones climáticas, lo que está de fondo es qué relación vamos a tener nosotros con la naturaleza, o sea, cómo se comporta la humanidad. Y como bien dijese más de una vez Fidel Castro, la única especie en extinción y por la cual debemos de preocuparnos es la humana. Así que a este ritmo de relaciones de vida, a esta forma capitalista de relacionarnos día tras día, no le podemos responder con parchecitos, porque aunque hagamos todas las obras de infraestructura que se reclaman y se sacan cuenta, tampoco lo resolveríamos. Ahora bien, ellos, el diario La Nación, por ejemplo, no retrocede y retrocede golpeando. Hay una nota del día 5, del viernes 5, que se llama El modelo que también quedó bajo las aguas, de Fernando Laborda, que grafica claramente cuál es su posición ante estas situaciones de emergencia.
Hace poco más de un año, la tragedia ferroviaria en la estación 11 simbolizó el fracaso de un capitalismo de amigos sustentado en la subsidiocracia. Esta semana, la vulnerabilidad de la población ante el furioso temporal desatado en la capital federal y la provincia de Buenos Aires dio cuenta de otro fracaso, el de un sistema centralizado de asignación de obras públicas que no ha parecido contemplar necesidades prioritarias. La catástrofe golpea políticamente a unos y otros gobernantes casi por igual, pero será menos compasiva con quien más recursos administra y con quien ostenta un estilo de gestión mucho más emparentado con el unitarismo fiscal que con el tantas veces proclamado federalismo, el gobierno nacional. Primero, es decir, trabaja sobre dos situaciones problemáticas que lógicamente afectan la sensibilidad de la población. Primero, la situación, el incidente de 11, y luego la situación de la crisis, digamos, de infraestructura, tanto de Capital como de Gran Buenos Aires, que en el momento de un desastre natural, esa, digamos, ya vieja infraestructura que mantiene tanto la Capital como la Ciudad de Buenos Aires, hace que los problemas aún se aumenten. Pero ataca a un tema particular. Critica el capitalismo de amigos con el que se venía manejando el gobierno nacional hasta ahora, es decir, tanto la concesión de los trenes, tanto la concesión de aerolíneas, tanto la concesión de empresas centrales en la organización y el aparato de Estado del país, a amigos que, bajo esa lógica del consumismo, bajo esa lógica de la competencia, se aprovechan de esos recursos naturales y después se las toman y le hagan esa guita para afuera. Entonces, más allá de que eso también, y lo admite la nota, está sucediendo en Capital Federal, y mucho más agravado, sabiendo las intenciones del gobierno macrista, sabiendo las intenciones de todo lo que concentra la ciudad Puerto de Buenos Aires a nivel histórico, pero en este momento, dice Pablo Laborda, vamos a estar atacando al que más recursos tiene y que lógicamente va a estar en el centro de la escena, que es el gobierno nacional.
Una cosa más, Mariano, que encierra esto, dice el capitalismo de amigo. Entonces dice, ¿qué está diciendo? Capitalistas hay solo unos, o sea nosotros, o sea el diario La Nación, o sea la Sociedad Rural Argentina, o sea la mesa de enlace. Lo otro es aprendizajes. Vamos a decir eso, cuando pone amigos, dice, son aprendices de capitalismo. Y vamos a decirle una cosa, en eso tienen razón. Los que han desarrollado el capitalismo en la Argentina ha sido la oligarquía terrateniente, ha sido la Sociedad Rural Argentina, ha sido el diario La Nación. Entonces, en ese costado no le vamos a ganar por capitalista. O sea, quiere decir que tenemos que construir otra cosa. En tanto y en cuanto sigamos confiando en los sirilianos, sigamos confiando en los ukenazis, sigamos confiando en todas esas aves de rapiña del modelo, estamos fritos. ¿Qué quiere decir? Que si el capitalismo no puede, menos van a poner los amigos del capitalismo. O sea, si Carrefour no puede desarrollar un capitalismo, el almacenero del barrio que quiere ser Carrefour también está más frito y menos va a poder. Párrafo más abajo va a decir, junto a este fenómeno, el gobierno nacional es el que brinda o niega los avales para que las provincias tomen deuda que, por lo general, pueden servir para llevar a cabo grandes obras de infraestructura, como los que proyecta el gobierno de Mauricio Macri para desarrollar canales aliviadores de los arroyos Pega y Medrano, tan necesarios para evitar inundaciones como los que afectaron en estos días buena parte de la ciudad. Y también el gobierno nacional viene girando fondos para obras públicas discrecionalmente entre aquellos municipios alineados políticamente, pasando por encima de las gobernaciones provinciales. El caso bonaerense es el más palpable. Dos cuestiones. Como bien decías vos, le tira a pegar directamente al gobierno nacional. Como si el problema de lo obsoleto de la infraestructura para resolver problemas climáticos, por ejemplo, es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. Primera mentira. Segunda mentira, da por hecho que si los gobiernos provinciales, el gobierno de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, quiere desarrollar infraestructura, quiere, por ejemplo, hacer los canales aliviadores, tiene que contraer deuda. Y como el gobierno nacional, el gobierno central, porque lo manda la Constitución, es el que permite o no que se tome deuda en el mercado internacional o en el mercado de valores, mercado que controlan ellos mismos, y esto se lo niega, no pueden hacer las obras. Acá hay una mentira que es terrible. Da por hecho que para hacer los canales hay que endeudarse. En ningún lugar está escrito eso. Si Macri tuviese la decisión política de resolver el problema de infraestructura en la ciudad, tendría que ponerlo en el presupuesto. Tendría que, por ejemplo, dejar de subsidiar a las empresas y las escuelas privadas, por ejemplo, y otorgar ese dinero del erario público a resolver los problemas de los barrios más problemáticos en este sentido, que casualmente y contradictoriamente son los barrios que más marquistas son, ¿no? Porque esa es la zona de capital que se anega, ya no con lo que llovió la semana pasada, con mucho menos se anega. Entonces, acá hay una gran mentira oculta, pero en el sentido de llevar agua para su molino, porque Fernando Laborda, el diario La Nación, ¿a quién representa? A los que hay que pedirle crédito. Y eso es lo que dice. Dice, no, acá no se puede desarrollar infraestructura porque el gobierno nacional lo impide. Lo que está diciendo es, no me deja que yo le dé crédito, y que yo le dé crédito significa que después le voy a cobrar los intereses que quiere. Es mentira que solo se puede desarrollar infraestructura con endeudamiento en el mercado de capitales.
Con las manos en el cielo, que hay que rezar. confundirnos, separarnos, dividirnos.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Últimos 13 minutos del guión del medio, ya faltan solo ese tiempo, 13 minutos, para las 5 de la tarde. Una redundancia. Así que, conclusiones de este programa, ¿no? Hemos transitado por varias ideas, pero me parece que ninguna de ellas es periférica a la otra o entre ellas no están atomizadas, sino que hacen a una sola reflexión.
Así es, el eje, digamos, que estuvimos trabajando y que en realidad es un eje que articula no solamente este programa, sino todos los habidos y los que están por ahí, estuvimos trabajando precisamente qué es la propiedad para nosotros. Es decir, y esa propiedad que hoy en día se manifiesta como sistema capitalista de producción no encierra otra cosa de que cómo vos te comportás con tus pares y cómo vos te comportás al mismo tiempo con la naturaleza, que no es una relación diferente. Y cuando Pepe Mujica en el Congreso de Río Más 20 hace referencia a qué pasa cuando laburantes pelean por las 8 horas, pelean por las 6 horas y después trabajan 12, está hablando de cómo se relacionan esos laburantes entre sí y cómo se relacionan también con la naturaleza, porque es para pagar el coche, es para pagar la moto, es decir, es para afrontar esos lujos que no son propios de nuestra clase, sino que son lujos impuestos, que hay que ver también después qué tan necesarios son para esa pelea que tenemos que dar de conjunto, pero que no hacen otra cosa que no ver cuál es el panorama mundial, qué es lo que le remarca después Fidel a el líder chino, digo, el líder coreano, que mirá que tenés que ver a la totalidad del mundo en el momento de tirar una bomba nuclear, no tenés que ver ahora tu poder armamentístico con respecto a Estados Unidos, sino tenés que ver al 70% de la población mundial que podés estar afectada. Es lo mismo que remarca Chávez en el momento de decir estamos construyendo un socialismo del siglo XXI. Es decir, no es el socialismo que el Papa Wojtyla fue dispuesto a frenar en el 78. Es un nuevo socialismo con nuevas condiciones materiales, con un papel central de el ALBA y de Latinoamérica en la escena, y que en este momento particular, viendo todas esas concepciones, es destinado un nuevo papa para poder frenar eso. Ahora bien, como bien reflexionamos recién, ¿qué tan en condiciones está este nuevo papa, este nuevo Francisco, siendo un papa, desde el punto de vista geográfico, tercermundista, para poder frenar ese advenimiento de todas las masas? Y que, lógicamente, tenemos que tener conciencia en este momento particular, en las tareas que se nos vienen por delante, como bien lo decía José en la última entrevista, la conciencia con respecto a esa propiedad. Es decir, la conciencia con respecto a de qué manera yo me comporto con mis pares y con la naturaleza.
Mariano, como tratamos de analizar permanentemente en este proceso de transición que está viviendo el mundo, necesitamos recategorizar, resignificar un montón de conceptos y categorías precisamente que ya no nos explican el mundo tal cual lo teníamos un tiempo atrás. El concepto de constitución, el concepto de democracia, el concepto de justicia, el concepto de el sentido común. Y Pepe Mujica hablaba de ¿es posible ser solidario bajo este tipo de relaciones sociales que lo único que empujan es a la comparación, a la competencia, al tome y daca? Porque este proceso, este concepto solidario ha surgido nuevamente. Se llenan la boca los opinólogos y los comunicadores de los diferentes agentes mediáticos de cuán solidario es el pueblo argentino, porque salió en masa a partir de las inundaciones en La Plata a cargar y descargar bidones de agua, a llevar bolsones de comida, a juntar litros y hectalitros de lavandina y desinfectante para las paredes. Está bien eso, lejos estamos de criticarlo, pero mirá que esos mismos somos aquellos que concebimos que cuanto tienes, cuanto vales. Digo, aplaudimos la posición de los docentes, por ejemplo, que levantaron el paro que ya tenía estipulado para hoy, mañana y pasado. Pero mirá que la concepción que hay que criticar ahí es lo que señalaba el Pepe Mujica, es tengo un cargo de 6 horas y ahora quiero otro. Y eso mismo va en contra de mis intereses, porque mis intereses son los intereses de la totalidad de la humanidad. Eso es lo que le señala Fidel Castro al líder coreano. ¡Ojo! Porque la crisis del capital financiero y del aparato bélico militar de los Estados Unidos te permitió avanzar a vos para desarrollar bombas. Pero para vos también te cabe en la general de la ley que eso va en contra tuyo. Bueno, esa pregunta del Pepe de ¿se puede ser solidario bajo este tipo de relaciones sociales? Me parece que es mucho más profunda. Y no es que hay que quedarse en las casas cuando hermanos se ven damnificados por una tragedia. Pero ¿cuánto hacemos nosotros día tras día para que eso sea inevitable? Para que hace un año atrás aquellos que pelearon por una casa digna finalmente la obtuviesen, como fue en el barrio Casasco de Moreno el año pasado, y en menos de 7 minutos de viento nada de ellos le ha quedado en pie. Que pierden todo. Bueno, ¿cuánto de responsables también sos vos en eso? Después tenemos la capacidad, menos mal, de rápidamente ponernos a tratar de resolver eso, pero ya es un parche. La tragedia ya sucedió. Así que me parece que es otra de las cuestiones que debemos de preguntarnos y que nos organizan en estas ideas que fuimos desarrollando en este guión del medio de hoy.
Para mí una de las cosas que tenemos que trabajar bastante es en qué situación de crisis estamos y estuvimos, que tenemos que resaltar como extraordinario una actitud de solidaridad que tendría que ser ordinaria en realidad. Es decir, ¿cuánto era sobrenatural que todo un conjunto de jóvenes y la sociedad se pusiera en favor de una población afectada en, por ejemplo, trabajemos 50, 60 hasta los 70? ¿Cuánto era extraordinario eso? ¿Cuánto tenía que necesariamente salir en, y acá no hablo de la Nación, hablo de los diarios oficialistas, cuánto era necesario tener que poner en tapa de nuestros propios matutinos el papel del pueblo actuando en favor de los otros, sabiendo que eso era una actitud normal de todos los días? ¿Por qué? Porque después está esto que vos decías. Si yo soy consciente de que todos los días laburo para que eso no suceda, no me hace falta remarcar eso para que después la mayoría tome el ejemplo y pueda seguir. Si eso es una actitud diaria, ese ejemplo está. Y lógicamente después lo que tengo que analizar desde el punto de vista de los diarios, bueno, ¿qué pongo en el centro de la escena? Tengo que poner en el centro de la escena, es decir, como tapa tengo que poner la situación de crisis de Corea del Norte. Y a partir de eso decanto cuál es la actitud que yo voy a tener en el barrio y con la situación de La Plata en particular de todos los días. No es para marcar la agenda tampoco a la diaria oficialista, pero sí para decir, tengamos conciencia de la magnitud de la crisis y de lo que nos hicieron vivir desde el 70 hasta esta parte, de estos grupos mediáticos, para que hoy tengamos que resaltar como extraordinario algo que tendría que es y que tiene que ser cotidiano.
Mariano, estas son algunas de las ideas. Ya vamos cerrando del guión del medio de esta semana. Nos vamos despidiendo. Han estado en la conducción del guión del medio Mariano Fontana, José María Dunn, en la operación Matías, la musicalización ha estado a cargo de Patricia Palacio. Nos vamos hasta la semana que viene, post seguramente reelección del socialismo del siglo XXI en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Hasta la semana que viene.
Salta las islas, aguas sublevadas de las marejadas cubren la región. En la correntada, turbia y encrespada, van a la deriva. Entre la resaca, árboles que arrancan, de cuajo el torrente minuciosamente. Se imponen las aguas del laguna, mirando la luna que se hizo con agua y las crestonadas que al norte en bandadas emigrando van. En su barro tierno de dolor eterno, medroso presiente que en aquel invierno vendrá la creciente, dejando sin rancho desnuda la gente. Sembrando en las islas la devastación, el islero siente resignadamente que su pobre vida queda acorralada como su ranchada sobre un albardón. Su suerte está echada en esta negada soledad perdida, en donde la lluvia de invierno diluvia y la sudestada mantiene empacada la furia inocente de la inundación. El islero siente resignadamente que su pobre vida queda acorralada como su ranchada sobre un albardón. Su suerte está echada en esta negada soledad perdida, en donde la lluvia de invierno diluvia y la sudestada mantiene empacada la furia inocente de la inundación. La furia inocente y la sudestada.